Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 10. La Biblia dice, Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañe tu Dios, en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Vamos a orar. Hermano Nelson, por favor, ore por el mensaje.
Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, primeramente en nuestras vidas y en este sitio. Te damos gracias por la palabra que nos vas a impartir a través de tu Santo Espíritu, la cual es la que fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual. Permita, Señor, que haya un lugar en nuestro corazón para que ella pueda anidar y pueda hacer grandes cosas en nuestra vida. Bendice al predicador. Diríjalo y guíalo, Señor, y que sea la palabra que cada uno de nuestras vidas necesita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 10, nos habla de un rey de Israel. Un rey de Israel que luchó, que confió y puso toda su confianza en Dios. ¿Cuántos esta mañana puede decir, todo esto es mucho, ya yo no puedo aguantar más? ¿Cuántos de nosotros esta mañana podemos decir, no, lo que me está pasando es muy difícil, yo ya no puedo más? Cuando leemos este capítulo y damos cuenta de lo que es rey Ezequías, podemos llegar a que él llegó a ese pensamiento. Puedes imaginar que un rey guiando el pueblo de Israel y que tiene el enemigo atrás, tratando a dañar, tratando a darle duro al pueblo, y el rey sin fuerzas, sin saber, sin respuestas, la única persona que él puede confiar fue en Dios. Hay muchas veces muy duro de confiar en Dios. A veces es muy duro a poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe, todo nuestro ser en una persona que no vemos, en una persona que no podemos tocar, escuchar o ver por nuestros propios ojos. Y a veces es muy duro en confiar en una persona que nos dice, ponga toda tu confianza en mí, porque yo te lo cuido. El ser humano le gusta ver, el ser humano le gusta tocar, el ser humano le gusta escuchar para confiar en algo. El rey Ezequías estaba en esta posición. Él tenía el rey de Asiria atrás de él. Ya el rey de Asiria conquistó la parte norte de Israel. Ahora en ese momento Israel está separado en dos partes, que es el norte y que es el sur. Rey Ezequías fue el rey de la parte sur. Él fue el rey número 13 del reino del sur. Él fue el rey que tocó más duro con los enemigos de Israel. Si leemos ese capítulo, no tenemos tiempo para mirarlo todo, pero vemos pues la batalla, la guerra que hizo el rey de Siria contra los judíos en ese tiempo. Yo creo que el rey Ezequías llegó a tener ese mismo pensamiento, ese mismo sentido que a veces nosotros tenemos. No, ¿para qué? No, ¿para qué? Para Dios. ¿Para qué confiar en eso? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer? ¿Para qué orar? ¿Para qué congregar? Si Dios no me está ayudando. Yo soy seguro que Ezequías en ese tiempo tenía esos mismos pensamientos, tenía esos mismos sentimientos. Y aunque que él podía tirar la toalla, como nosotros decimos, él dio una oportunidad más a Dios para que muestre real, para que muestre que es un Dios que dice que es. Y esa mañana, con la ayuda de Dios, iglesia, yo te quiero dar una oportunidad más. A que tal vez usted está a este punto, porque uno nunca sabe la vida de una persona. Uno nunca sabe lo que está pasando, lo que está tratando, lo que está sucediendo en la vida de cada uno. Pero antes que se rinde esta mañana, antes que se rinde de tu Dios, de tu iglesia, de tu Biblia, de tu oración, miremos lo que Ezequías hizo para encontrar la victoria, para encontrar el Dios verdadero que lo podía ayudar. El enemigo en este caso se llama Senaquerib, que es el rey de Asiria en ese momento. Senaquerib en la Biblia es un tipo del diablo. Es un tipo de anticristo. Es la persona que hizo la vida duro para el pueblo de Israel. Es la que hizo la vida difícil para los judíos. Y eso es lo que hace el diablo a nosotros diariamente. Lo hace la vida difícil. Lo hace la vida duro. Lo hace la vida que a veces ni sabemos qué hacer. El diablo solo viene para destruir. El diablo solo viene para matar. El diablo solo viene es para robar. El rey Ezequías reconoció su problema, y que su problema no era con Dios, su problema no era contra Dios. Él sabía que este rey de Asiria, Senaquerib, era su problema. A veces nosotros necesitamos saber quién es nuestro enemigo. A veces nosotros necesitamos saber quién nos quiere hacer daño. A veces pensamos, es que los hijos que nos quieren hacer problema, es que el patrón es que quiere hacer problema, es que es esta persona que quiere hacer problema, es el hermano de la iglesia que quiere hacer problema, es el pastor el que es, no. La persona que quiere hacer problema a su vida se llama un mentiroso, engañoso, un ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere matar sus sueños, tus deseos, tus visiones, tus esperanzas. Él quiere robar tu dignidad, tu testimonio, tu comunión con Dios. Él quiere destruir tu familia, tu matrimonio, tu iglesia. Y si puede, tu cuerpo. Ese es el enemigo que estamos enfrentando. Ese es el enemigo que dio duro al rey Ezequías. Y él no cambia. Él sigue haciendo su tarea. Él sigue haciendo su labor. Él sigue haciendo destrucción. Entonces la persona que tú tienes encima en esta tarde, no es Dios. Su problema no es con Dios. Si usted está en un problema grave o pasando algo que está pasando en su vida, no sabemos, no podemos entender todas las cosas. Pero tú necesitas dar cuenta que hay un enemigo que solo quiere es destruir. ¿Y cómo sabemos eso? Miremos versículo 11, por favor. En el texto donde estamos. Versículo 11, por favor, la Biblia dice: he aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras. ¿Qué? Destruyéndolas. ¿Y has de escapar tú? Todo lo que el diablo quiere hacer es destruir. Todo lo que el diablo quiere hacer es causar daño a nuestras vidas. Iglesia, en esta mañana hay un enemigo. Y ese enemigo quiere hacer la vida dura a cada uno de nosotros. Tú tienes una carne. Tú tienes una carne que quiere hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Su lucha es contra esa carne. Pero afuera de eso también tenemos otro enemigo que quiere destruir todo que hemos levantado aquí como iglesia. Hay un enemigo. Ezequías sabía quién era. El rey de Siria era su enemigo. Es tipo de diablo. Así como el diablo nos molesta, así como el diablo nos trata, así como el diablo quiere hacer todo ese daño a su vida, él está haciendo eso ahora al pueblo de Israel. En 2 de Reyes, capítulo 19. Bueno, ¿qué hacemos en el tiempo de aflicción? ¿Qué hacemos cuando los tiempos son duros, importables, cuando no sabemos qué hacer? Vamos a hablar del versículo 14. 19, 14. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y luego que las hubo leído, subió a la casa de ¿qué?
Jehová.
De Jehová. Y extendiéndolas Ezequías delante de Jehová. ¿Sabe qué hizo? Puso a orar. Puso a orar. Pero antes que puso a orar, dice allí la Biblia, y subió a la casa de ¿qué?
De Jehová.
Oh, hermanos, lo que hace la mayoría de los cristianos cuando llega el tiempo duro, difícil, y que cuando no saben qué hacer, ellos corren de la casa de Jehová. Van para otras partes, buscan ayuda en otras partes. Cuando la primera cosa que hizo Ezequías, cuando había problemas, cuando había dificultades, cuando tenía un diablo atrás de él tratando de destruir todo su reino, todo lo que ha construido, la Biblia dice que él subió a la casa de Jehová. Hermanos, no es tiempo de abandonar la casa de Jehová. No es tiempo de abandonar la iglesia. No es tiempo de abandonar lo que Cristo, lo que Dios hizo para nosotros, a tener una iglesia gloriosa. Cuando vienen los problemas, dificultades, no corremos para el mundo. No corremos donde debemos no estar. Corremos a la casa de Jehová. Corremos donde está la ayuda. Corremos donde hay la presencia de Dios. Antes que Ezequías podía hacer cualquier cosa, antes que podía enfrentar ese diablo que estaba atrás de él, la Biblia dice que él subió a la casa de Jehová. Salmos capítulo 84, 10, la Biblia dice, porque mejor es, escúchame, porque mejor es un día en tus patios que mil. Escogí antes de estar a la puerta en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. David sabía que había algo en la casa de Jehová. David sabía que había algo en el templo de Jehová. Ahora yo entiendo, Dios no vive aquí. Dios no duela aquí en este local. Es solamente una casa, es solamente cuatro paredes. Pero hay algo cuando pasa aquí, cuando el pueblo de Dios se hacen reuniones, cuando el pueblo de Dios llega, la presencia de Dios también llega a este lugar. Y usted afuera con su problema, con su dificultad, con las cosas que está pasando, no te va a ayudar nada. En vez de estar en la casa de Jehová. Salmo 27:4, la Biblia dice, una cosa ha demandado de Jehová, esta buscaré. ¿Qué es esto? Yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Para ver la hermosura de Jehová y para buscar en su templo. David sabía la importancia de estar en la casa de Jehová. David sabía la importancia de llegar a encontrar a Dios en el templo. Esa es la introducción. Ahora llegamos a los puntos que quiero hablar esta mañana. Yo quiero preguntar otra pregunta. ¿En quién está confiando? ¿En qué confías usted? Muy fácil, muy sencillo. Nosotros podemos decir, Dios. Yo confío en Dios. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo habla de bendiciones. Todo el mundo habla de que Dios es bueno y todas esas cosas. Pero cuando llegamos al grano, cuando llegamos al asunto, ¿en quién está confiando usted verdaderamente? ¿En qué está poniendo su confianza usted verdaderamente? Ezequías estaba a punto de quebrarse. Ezequías estaba en un punto a echar la toalla y dejar. Porque ese se muestra, yo no tengo tiempo. Usted toca ir atrás y leer capítulo 18, capítulo 17, en todo lo que está pasando en ese momento. Lo que vamos a ver ahora es solamente la victoria que dio Dios a su pueblo a través de este hombre que se paró delante de Jehová. Pero si usted ve allí todas las cosas, el rey de Asiria en capítulo 18 vino y puso un impuesto sobre el pueblo de Israel. Y Ezequías, para evitar problemas, para evitar cosas, le dio ese impuesto, le dio tierra, le dio cosas físicas a este rey. Y así es espiritualmente como nosotros hacemos al diablo. Damos al diablo nuestro testimonio. Damos el diablo la dinero, damos el diablo cosas que debemos estar dando ¿a quién? A Dios. No somos mucho diferentes que Ezequías en ese momento. Y ahora Ezequías está a su punto final de quebrar. Al punto final decís, vea, enemigo, lleva todo, tenga todo, no quiero nada más de eso. Usted gana, usted puede tener todo. Y así a veces llega el cristiano con el enemigo. Cuando retiramos, cuando obedecemos más a él que a Dios, cuando hacemos caso a él más que a Dios. Lo quiero mostrar esta mañana, iglesia, unos puntos en por qué debemos confiar en Dios. En por qué debemos confiar en Dios. Segundo de Reyes 9:15, por favor. Debemos confiar en Dios porque nuestro Dios no es un Dios de este mundo. Debemos confiar en Dios porque nuestro Dios no es un Dios de este mundo. Mira 2 Reyes 9:15, por favor. La Biblia dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que habita sobre los querubines. Tú solo eres Dios a todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Debemos confiar en nuestro Dios porque nuestro Dios no es de este mundo. No es. 19:15, ¿dónde estamos? 19:15. No vamos a salir de allí, estamos allí. Nuestro Dios no es de este mundo. Ahora el mundo tiene tu Dios. El mundo tiene tu Dios y sabemos que el Dios de este mundo es ¿quién? A Satanás. Y por eso ese mundo está como es. Y por eso ese mundo está en los problemas que es. Porque todos los días, todo el ser humano adoran al Dios de este mundo. ¿Que es quién? A Satanás. Pero hermano, nuestro Dios no es de este mundo. Nuestro Dios no es de este mundo. Y no debemos confiar en el mundo. No debemos confiar en dioses ajenos. No debemos confiar en otro Dios. Sino el Dios que está, ¿dónde? Arriba. Amén. Jehová Dios de Israel, que habita sobre los querubines. Amén. Él habita allí, en el espacio, más allá del espacio. Él no es de este mundo. El único Dios verdadero no está en un muñeco, en una estatua, en una cruz. No está en una pintura. No está en una imagen. Él está arriba, sentado en su trono, con majestad, con los ángeles, con todos del cielo. Por eso debemos confiar en Él en esta mañana. Porque Él no es un Dios de este mundo. Él no es un diosito. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que podemos poner toda nuestra confianza. Jesús dijo en Juan 8:23, Jesús dijo y les decía, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ni Cristo ni Dios son de este mundo. No es tiempo a poner la confianza en el mundo. No es tiempo a poner confianza en el dinero. No es tiempo a poner confianza en ninguna cosa en este mundo. Porque nuestro Dios no es parte de qué? De este mundo. Si tú confías en el mundo. Si tú pones tu confianza en el mundo. Se va a terminar mal. Porque el Dios de ese mundo no se preocupa por usted. El Dios de este mundo no se preocupa por nada de usted. El único que se preocupa por usted es el Dios que no está en este mundo. El Dios que habita en los cielos. Él es que debemos confiar. Número dos. Rápidamente, número dos. Debemos confiar en Dios. Porque Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Mira 2 Reyes 10:19-15. 19:15, segunda parte. Dice, tú solo eres Dios. A todos los reinos de la tierra. Tú solo eres Dios. Y recuerda, es aquí, está haciendo una oración. Es aquí, está postrado ante de Dios, haciendo esa oración, tratando a llamar la atención de Dios, tratando a mostrarle la reverencia, la honra, el respeto que Dios merece. Y Él dice, tú eres. Tú solo eres Dios a todos los reinos de la tierra. Algo muy parecido que encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 2 Timoteo 2, 5, la Biblia dice, porque hay un
solo Dios.
Y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Hay un solo Dios, iglesia. Hay un solo Dios. Y hay solamente un mediador entre este Dios y los hombres. ¿Y es quién? Cristo Jesús. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay solo un Dios. No hay más. Y en este Dios lo que debemos poner nuestra confianza. Nehemías capítulo 9, versículo 6, la Biblia dice: Tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Tú, Jehová, eres solo. Hay solo un Dios. Y por eso debemos confiar en Él en esta mañana. Amén. Oh, el mundo hace dioses. El mundo hace dioses de deportistas. El mundo hace dioses de políticos. El mundo hace dioses de estrellas de Hollywood. El mundo hace dioses de homosexuales, de lesbianas, de todas clases. El mundo hace Dios. Pero esos dioses no se pueden hacer lo que el Dios verdadero puede hacer por ti. Hay solo un Dios. Y es Dios Jehová de los ejércitos.
Amén.
Por eso debemos confiar en Él en esta mañana. Número 3, rápidamente. Número 3, sigue con versículo 15. Sigue con versículo 15. La Biblia dice en la tercera parte: Tú hiciste el cielo y ¿qué?
Y la tierra.
Debemos confiar en Dios esta mañana porque Él es creador de todas las cosas.
Señor.
Un Dios que hizo a usted, un Dios que hizo a mí, a usted y a todas esas cosas, es un Dios que tiene amor para su creación. Si Él no quería amar a lo que hizo, las plantas, la tierra, los árboles, a mí personalmente, ¿sabe qué? Él no lo ha hecho. Pero porque lo hizo, Él muestra ese amor para su creación. Muestra su amor tanto que la Biblia dice que dio a su único hijo para salvar el mundo. Debemos confiar en Dios esta mañana porque Él es creador de todas las cosas. Génesis 1:1, la Biblia dice: En el principio creó Dios los cielos y ¿qué?
La tierra.
Dios hizo eso. No fue una explosión. No fue una bomba por allí. Dios creyó. Dios hizo la tierra, los cielos y la tierra. Con su palabra todo fue creado. Juan 1:3, la Biblia dice: Todas las cosas por este fueron hechas. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Si no era por Cristo Jesús, si no era por la Trinidad que estaba presente antes de la creación del mundo, si Dios no hablaba esas cosas, si Dios no puso en su corazón hacer esas cosas, nada podía existir hoy. ¿Por qué debemos confiar en Dios esta mañana? Porque tú hiciste el cielo y la tierra. No hay ningún otro lugar donde podemos ir. No hay ninguna otra parte donde podemos terminar. Tú hiciste el cielo y la tierra. Colosenses 1:16, la Biblia dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él.
Amén.
Debemos confiar en Dios porque Él hizo todo. Él es Dios creador de todas las cosas. Número 4, el Dios en quien confiamos nos oye. ¿Por qué debemos confiar en Dios esta mañana? Porque Él que nos oye.
Sí,
miremos a 19:16. La Biblia dice: inclina, oh Jehová, ¿qué?
Tu oreja.
¿Y qué?
Y oye.
Podemos orar con confianza y hablar a nuestro Dios porque tenemos la seguridad que Él nos está, ¿qué? Escuchando, oyendo. Está escuchando nosotros de uno, miles y miles y miles y miles de kilómetros desde allá. Nos escucha. Usted dice, hermano Mar, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo que Dios no puede? Yo no tengo la respuesta, yo no tengo la solución, yo no tengo la matemática, yo solamente sé que Dios me oye, yo solamente sé que Dios me escucha, y si yo voy a orar a Él, tengo la confianza que Él me está escuchando. ¿Por qué debemos confiar en Dios esta noche? Esta mañana, perdón. Porque sabemos que Él nos oye. ¿Sabe cuando Dios oye aquí en la iglesia? Los martes. No solamente domingos. Los martes, Dios está escuchando la oración de la iglesia. Él quiere escuchar su voz. Él quiere escuchar a su hijo, orar a Él. Y podemos confiar más en Él cuando sabemos que Él nos está, ¿qué? Escuchando, oyendo. Pero si no oramos, si no gastamos tiempo en oración. Yo vi una cosa esa semana y la puso en el Face. La razón por qué Dios no contesta su oración es porque usted no ora. ¡Qué teología tan brava! ¡Qué teología tan difícil de entender! Simplemente Dios no contesta su oración porque no está, ¿qué? Orando. Pero podemos confiar en esta mañana que Dios nos oye. Podemos confiar en esta mañana que Dios nos está escuchando. Número 5. El Dios en quien confiamos nos mira. ¿Por qué debemos confiar en Dios esta mañana? Porque sabemos que Dios nos está mirando. Mismo versículo, 2 Reyes 19:16. Abre, oh Jehová, tus ojos, ¿y qué?
Y mira.
Dios nos está mirando. La misma cosa, de miles, de miles, de miles, de miles de kilómetros hasta allí arriba, Él puede ver todo lo que está pasando aquí en la tierra. Proverbios capítulo 15, versículo 3, la Biblia dice: los ojos de Jehová en todo lugar están mirando los buenos y los malos. Él tiene ojos. Él puede ver. Y Él lo está mirando. Él sabe su aflicción. Él sabe su dolor. Él sabe lo que tú estás haciendo. Éxodo 3:7. Antes que el pueblo de Israel fue librado. En Éxodo 3:7 la Biblia dice: y dijo Jehová, viendo he visto la aflicción de mi pueblo. Oh, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Por lo cual yo he entendido sus dolores.
Ahora que Dios nos escucha, ahora Dios que nos ve, Él puede saber su problema, Él puede saber su dificultad, Él puede saber lo que tú estás pasando. Por eso debemos y podemos confiar en nuestro Dios, porque Él nos oye y Él nos escucha y Él nos mira desde arriba. Nuestro Dios no es indiferente a nuestro dolor, ni a nuestras lágrimas y a nuestras heridas. Él nos oye, Él nos escucha, Él nos mira desde el cielo. Número 6. El Dios en que confiamos es el único que salva. ¿Por qué debemos confiar en Dios en esta mañana? Porque es el único que nos salva. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 19. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 19. La Biblia dice: Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, ¿qué? Sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres que
Dios.
Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación está en Él. No hay otro hombre, no hay otro nombre, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿En qué está poniendo su confianza en esta mañana? ¿En qué estás haciendo tú para su salvación? Tal vez está orando a un muñequito por allí. ¿Sabe qué? La Biblia dice que él tiene ojos, pero no ve. Él tiene orejas, pero no escucha. Él tiene boca, pero no habla. Si usted está poniendo su confianza en un muñequito por allí, le digo, bota eso y ponga su confianza en el Dios verdadero. En el Dios que puede salvar. En el Dios que puede darte la salvación. Cristo Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Salvación está en Cristo. Salvación está en Él nomás. Por eso podemos confiar en Él. Actos 4:12, la Biblia dice: En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. La salvación está en Cristo Jesús. La salvación está en Dios. Rey Ezequiel sabía que el único que lo podía salvar, el único que podía hacer algo, el único que lo podía guardar, el único que podía confiar, era en Jehová. Y él dijo: Tú que salvas, salva a tu pueblo. Confiamos en la salvación de Cristo esta mañana. Número 7, para terminar, vamos para la casa. El resultado de todo eso: cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la victoria. 35, bajamos hasta 35, por favor. Y 36. 35, 36. Y aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová. ¿Tú sabes quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento?
Sí, Señor.
Es Cristo Jesús. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Dice allí: Aconteció que la misma noche salió el ángel de Jehová y hirió en el campo de los asirios 185,000 hombres. Y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. ¿Sabe qué? Ellos ni tocaba hacer nada. Dios escuchó la oración de Ezequías. Dios escuchó su clamor. Dios vio su problema. Dios vio que el rey Asiria estaba atrás de ellos con más de 2,000 personas allí. Y llamó a su ángel. Ángel, ven. Tengo una tarea para usted abajo. ¿Qué será, mi señor? Vaya. Destruye a este enemigo de Israel, porque lo está molestando. Sí, señor, a la orden. Lo que ordenas. Y bajó el ángel de Jehová, y hirió y mató todo el ejército de Sennacherib. ¿Y qué hizo Sennacherib? Antes él estaba mostrando sus músculos, mostrando sus fuerzas, mostrando tan poderoso que era. ¿Sabe qué hace? Se sale corriendo con la cola entre las patas. Porque dio cuenta el Dios verdadero. Mira versículo 36 para terminar. Versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, cuando era todo brusco, cuando era todo duro contra ellos, dio cuenta que todo su ejército ha sido herida. Dice la Biblia 36, se fue y tornó y estúvese en Nínive. Cuando confiamos en Dios, es cuando Él nos da la victoria. Cuando confiamos en el Señor, Él nos lleva a la victoria. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15:57 dice, mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Ya tenemos la victoria. Ya hemos vencido el enemigo. No caemos en sus trampas. No caemos en sus tentaciones. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. 2 Corintios 10:3. Vaya allí conmigo, por favor, para terminar. 2 Corintios 10:3. Si nuestra vida está en las manos de Dios, confiamos en Él. Cuando llegan las crisis, cuando llegan los problemas, cuando llegan las aflicciones, cuando llegan las batallas, podemos confiar en Él. ¿Por qué? Terminamos esta mañana con 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3, la Biblia dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de parte de Dios para destrucción de fortalezas. Y 5, derribando conceptos y toda cosa alta que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo.
Sí, Señor, amén.
¿Sabe qué? Yo no puedo entender todo. Yo no puedo entender cómo puedo confiar en Dios. Yo no puedo entender cómo Dios hace esas cosas que Él hace. Pero no es para mí entender. Es para mí obedecer la palabra.
Amén.
Y es para mí poner mi confianza en Él. Rey Ezequías estaba mal. Estaba con un ejército grande atrás. Estaba para perder su reino. Estaba para darle todo al enemigo. Pero antes que él hizo eso, oró. Y después su oración vio la mano de Dios sobre su problema. No es tiempo de correr, iglesia. No es tiempo de huir. Es tiempo de llegar a la casa de Jehová, orar por nuestra iglesia, orar por nuestras familias, orar por nuestros problemas, orar por nuestras dificultades, para que nosotros también podamos ver la mano poderosa de Dios.
Amén.
¿En qué está confiando esta mañana? ¿En qué está poniendo su confianza? Es la pregunta. Vamos a orar. Todos cerrados, por favor.